Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Yo tampoco tenía idea de qué iba a tratar el tema porque hay muchos términos que no entiendo, pero...
Aquí lo resolvemos juntos. Sí. Ese es el chiste, el poder de la amistad.
Si esto se hunde, pues yo soy capitán y me tengo que hundir con él.
Va.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba de que se bata.
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Primero de noviembre de 1767, se estableció el astillero Gosport en Portsmouth, en Virginia. Ahí estaba Andrew Sproul. Andrew Sproul había llegado desde Escocia a Estados Unidos para enriquecerse algunos años atrás. Llegó con un sueño, vamos a hacer dinero, sueño americano.
Ajá, y se fue a un astilladero.
Un astillero.
Astillero.
Era un hombre respetado en el mundo de los negocios, compraba lotes y luego construía ahí mismo en el paseo marítimo. Con el tiempo se convirtió en uno de los administradores municipales de Portsmouth y en 1767 fundó Gosport Navy Yard bajo bandera británica. Su astillero se convirtió rápidamente en una maravilla local. Se dice que los barcos de su majestad en esa estación generalmente hacían escala en invierno. Así de que, ah, mira, no se va a mover el barco de la corona británica. Lo dejamos aquí un ratito en Virginia, no pasa nada. Le permitió esto comandar gran parte del trabajo naval en la colonia y a medida que su astillero y varios almacenes crecieron, se convirtió en uno de los complejos más grandes de su tipo en el sur. Esta propiedad incluía otros 3 almacenes, una casa de contabilidad, una herrería, una vivienda con cocina y una gran grúa de hierro con poleas de latón importada de Londres.
Oh.
Se andaba construyendo, andaba cocinando, andaba declarando impuestos, güey, todo.
Haciéndolo todo lo que hace un millonario.
Sí. Este astillero ahora se conoce como el astillero naval de Norfolk y es el que lleva más tiempo en funcionamiento. O sea, se empezó a funcionar 31 años antes de que la Armada de los Estados Unidos existiera, del Departamento de la Marina. Ahora, el rápido ascenso comercial de Sproul fue gracias a sus increíbles habilidades de negocios y su impecable ética de trabajo. No es cierto, tenía esclavos.
Ah, sí caí.
Es el sueño americano, ajá, llegar a Estados Unidos, tener a las colonias, tener mano de obra barata.
Gratis o barata.
Y hacer mucho dinero con eso. Thomas McCulloch, que fue su gerente comercial y albacea de su patrimonio, dijo que la fuerza laboral esclavizada altamente capacitada de Sproul era parte integral de sus negocios. Cito, entre los hombres había un excelente patrón y piloto, 2 o 3 buenos marineros, un excelente calafateador, un tonelero, un molinero, un albañil, un carpintero, un pintor, un vidriero, un aserrador, 3 buenos plantadores y varios trabajadores.
Muy bien.
Entonces, ellos están ahí contra su voluntad.
Sí.
Ni pizza les daban, güey.
No. Pero es que pues tenemos también un muy buen azotador que se trae a todos. Mira.
McCullough señaló específicamente que Sproul contrataba a sus trabajadores, entre comillas, esclavizados, para otros trabajos náuticos para obtener ingresos adicionales. O sea, el güey tenía sus esclavos y se los rentaba a otras personas.
Aparte sea dinero.
Ajá. Entonces así hacía más dinero todavía, güey. Porque pues estabas rentando tu mano. O sea, era outsourcing.
Sí.
Pero contra tu voluntad.
100% ganancia.
Claro. Y excepto por su valor monetario, Andrew Sproul mostraba poca consideración por su numerosa fuerza laboral y los veía como otro artículo más de mercancía. Él decía, si llega alguien y te ofrece algo por un barco o por una pieza de un barco o por un esclavo y es un buen precio, tú lo dejas ir, güey.
Okay.
Ahora, mientras todo esto sucedía, las crecientes tensiones entre la corona y las colonias culminaron en el estallido de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en 1775. Sproul se puso formalmente del lado de los británicos durante la guerra y brindó apoyo material a la Royal Navy británica, lo cual resultó ser una mala jugada.
Motherfucker.
Así es.
O sea, vino a aprovecharse de este continente, pero luego no.
Sí. Lord Dunmore fue expulsado de Williamsburg por el ejército en 1776 y buscó refugio con Sproul en Gosport. Luego Dunmore fue derrotado en la batalla del Gran Puente, así que bombardeó Norfolk desde sus barcos. Intentó ponerse de nuevo en Hospital Point, Portsmouth, pero tampoco salió bien y fue expulsado del puerto. Entonces Portsmouth fue ocupada. Ahora, Sproul estaba petrificado por haber sido etiquetado como leal a la corona.
¿Crees? Sí.
Tenía miedo, güey. Es que no sé cómo se enteraron. O sea, yo nomás puse la bandera ahí porque me gusta.
Ya sé que está lleno aquí de sirs y dones y todo, pero sí. Yo soy gringo, mira. Claro. Hamburguesas.
No, y él reconoció que su principal interés era la autoconservación.
Ah, muy bien. Café con neta. Sorry.
Sí, mira, yo
¿qué hago para que no me partas la madre, güey?
O sea, yo aposté, no salió bien la apuesta. ¿Cómo le hacemos? Intentó huir, pero no lo logró. Y él, junto con otros realistas o los leales a la corona, fueron exiliados a la isla de Gwynn frente a Virginia. Murió 5 días después de ser exiliado y lo arrojaron a una tumba anónima.
Ser muerto. No tengo excusado en dónde cagar.
Sus tierras y sus posesiones fueron confiscadas y vendidas. El dinero recaudado por todo esto cayó en el tesoro público. Todo por lo que había trabajado había desaparecido y él también.
Muy bien.
Su astillero fue atacado por los británicos. La flota de Sir George Collier atacó Portsmouth y capturó Fort Nelson. Quemaron 137 embarcaciones en el astillero, en lo que era el astillero más importante de América en ese tiempo. Pero luego finalmente los británicos fueron expulsados y esta vez para siempre. Regresaron en 1812 para atacar otra vez, pero perdieron otra vez.
Bueno, no fue para siempre, ¿verdad? Luego llegaron los Beatles.
Bueno, sí.
Los británicos dijeron, espérense a los Beatles, cabrón.
Sí, es como ahorita con BTS, o sea, ajá, es la invasión, pero invasión mediática nada más. Finalmente, Gosport fue reconstruido. Ya se convirtió ahora sí en una instalación de la Marina de los Estados Unidos. Ahí reconstruían, remodelaban, reparaban y hacían nuevos barcos de la Marina. El primer barco construido ahí para la Marina fue el Chesapeake en 1799 y se convirtió en el primer dique seco operativo en los Estados Unidos en la década de 1820. Ahora, un dique seco que no se ve qué era, pues es un dry dock. O sea, llegas, sacas el barco, lo reparas fuera del agua.
Y luego lo vuelves a meter.
Sí, okay.
Sí. Si lo había visto, no sabía cómo se llamaba.
Y luego llegó la Guerra Civil. Virginia se unió a la Confederación. El comandante del astillero era un tipo llamado Charles Stuart McCauley y trabajaba para la Marina de los Estados Unidos. Entonces, ordenó quemar todo antes de que la Confederación se apoderara de él. Dijo, güey, van a venir los de la Confederación a quedarse con esto. Quemen todo, güey.
Todo, hasta los platos, güey, la sopa, quémale, súbenle, suban el fuego, güey, que no les toque ni sopa de letritas a estos cabrones.
Quemen la casa de contabilidad. Ese pedo no debería existir. Pero William Mahone, un confederado,
ajá,
no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Así que tomó un tren de pasajeros, lo condujo hasta Norfolk y empezó a hacer ruido con todo lo que podía. Así de, o sea, traía, sí, o sea, traía gente, traía el silbato del tren, así. Siendo un desmadre de ruido con él y su gente. Y esto hicieron varias veces, güey. O sea, se iba de la ciudad y luego llegaba y atrapaba otro tren y luego otra vez hacía lo mismo.
¿Pero por qué hacían ruido? Todos los de ahí que cuidaban eran perros y se asustaban con el ruido. ¿Por qué?
Era para fingir que había mucha gente de la Confederación llegando, güey.
Ah. Ok.
Hay que pensar de, güey, nos están invadiendo bien, cabrón. No vamos a poder contra todos ellos. Y funcionó. Las tropas federales pensaron que se estaba produciendo una gran invasión y abandonaron el astillero sin disparar un solo tiro.
¡Wow! Ok, hay que darle crédito a este compa, güey.
Ese es un gran bluff, güey. Sí, Te voy a partir la madre.
Sí, es un chingo. Ah, sí, güey. Estás bien, cabrón. Güey, trajiste los rifles. Un chingo, cabrón. Uh-huh. Hey, Jimmy, ¿traes tanques? Sí, lo acabo de inventar esa chingadera, güey. ¡Épale, épale!
Pero muchos barcos habían sido quemados en la gran retirada de 1861. O sea, aunque hubiera control del puerto, pues no había tantas embarcaciones. Y la mayoría de los viejos barcos de la Marina de los Estados Unidos estaban en el dique seco del astillero. Entre los barcos que estaban ahí quemados estaba uno que se llamaba el Merrimack. Era un gran barco de vapor y vela que le cabían 40 tripulantes. Como la retirada fue tan rápida, el incendio del Merrimack no fue completo. Todo lo que estaba debajo de la línea del agua se salvó.
Ok, toda entonces, flota.
Toda flotaba. Los confederados echaron un vistazo y dijeron, ok, vamos a armar esta cosa otra vez. Vamos a llevárnoslos a chingar a los norteños. Construyeron un superbarco blindado con el casco cubierto de hierro y un enorme ariete en la parte delantera.
Es un tanque de agua.
Sí.
Básicamente.
Básicamente hicieron un tanque de agua. Que esto no era, o sea, no había acorazados en este tiempo.
No, está hardcore.
Llevó mucho tiempo terminar la reconstrucción y la mayoría de los trabajadores de hierro eran gente del norte. El sur era más de agricultura y ganadería y todo eso. Entonces, como el sur era todo este pedo y el norte era industrialización, batallaron un poco para conseguir los materiales y la gente que pudiera cubrir esta madre de hierro. Debido al desfase de tiempo, la Unión se estaba enterando de que había rumores de que estaban haciendo algo con un barco. George Washington recurrió a un inventor llamado John Ericsson. John Ericsson era sueco, nació el 31 de julio de 1803. Su padre Olaf era supervisor de minas y luego perdió todo su dinero en especulaciones. Así que dijo, esa mina va a tener un chingo de dinero, vamos a invertirle. Y Bitcoin, básicamente. El Bitcoin de la tierra. Esto le obligó a mudarse con la familia y consiguió ahí un trabajo en la excavación del canal sueco de Gotha. Ahí el arquitecto del canal se dio cuenta que los dos hijos de Olaf, John y Niels, eran así como eran savants acá de la construcción de cosas.
¿Eran arquitectos naturales?
Sí, güey, eran ingenieros así, entendían todo abstractamente. A los 14 años, John trabajaba como topógrafo.
¿14?
A los 14 años. Pero pues, todavía no crecía tanto, entonces tenía un asistente que iba con un banquito para que se parara en el banquito y pudiera alcanzar los instrumentos de topografía, güey.
Eso es adorable, güey. Es adorable que se construyeron ciudades o carreteras con un niño en un banquito.
Así es. Se unió al ejército sueco a los 17 años, ascendió de rango y en su tiempo libre construyó una máquina térmica que utilizaba los vapores del fuego en lugar de vapor de agua.
O sea, a sus 18 años tenía PTSD. Si no, en mis tiempos, compadre, andaba construyendo cosas ahí en un banco, luego me fui a la guerra. Tani, me bajan los tres más, soy virgen todavía.
Pero sí, su pasatiempo era, vamos a construir un nuevo tipo de motor. Su habilidad e interés por la mecánica le hicieron dimitir del ejército y se fue a Inglaterra en 1826. Su máquina térmica no fue tan exitosa ya que su prototipo estaba diseñado para quemar madera de abedul y no funcionaba tan bien con el carbón, que era el principal combustible en Inglaterra. Pero John dijo, ok, no pasa nada, vamos a seguir inventando cosas. Mejoró el proceso de calor, creó motores de trenes más rápidos. Estos trenes consiguieron ayudar a combatir un gran incendio en la década de 1830. Pero los bomberos, llamados en ese tiempo Fire Laddies, como que no estaban del todo de acuerdo con sus inventos, no tuvieron éxito comercial debido a que pues, la gente no sabía exactamente qué estaba pasando. O sea, se les hacía algo nuevo y dijeron, esto está raro, mejor vámonos con las cosas viejas. Así de, güey, pero tus pinches motores de trenes para ir a apagar un incendio se jodieron. Los míos sí funcionaron. Dijo, no, pero es que no.
¿Tú qué sabes, mocoso?
¿Tú qué vas a saber? Estás ahí arreglando el tren a parada en un banquito, güey. Como gastó mucho dinero en crear sus inventos, ahora estaba endeudado. Y pues allá existía la cárcel de los deudores. Entonces lo encarcelaron. Luego se casó con Amelia Byam de 19 años.
Güey. Eventualmente Coppel va a hacer algo así, güey. Estoy seguro, güey.
Creo que en Culiacán hay la cárcel estaba... Bueno, yo vi un edificio así que parecía una cárcel que tenía logo de Coppel, güey. Igual y nomás eran oficinas.
Ser. No, haya de ser. Igual esa es la cárcel, güey. Te meten a trabajar en las oficinas de
Coppel. En uno de los varios corporativos. Después de ser encarcelado, se casó con Amelia Byam, de 19 años. Pero este matrimonio fue desastroso. De hecho, se separaron casi de inmediato. Y no se vieron hasta que se murió Amelia y este güey se enteró nomás por una carta. Cuando salió de la cárcel, volvió a intentar. Inventó una nueva hélice. La Royal Navy no estuvo de acuerdo con el diseño, pero a alguien le interesaba la idea. Al capitán estadounidense Robert Stockton. le pidió a John que construyera un barco de vapor con esa hélice y le pidió que viajara a los Estados Unidos. John Edison llegó a Nueva York en 1839. El capitán Stockton esperaba poder construir varios barcos.
¿Es Stockton de Fort Stockton?
No sé si sea ese Stockton.
Bueno, pues capitán y un fuerte, puede que sí.
Pero pues le dijo, ah, vamos a hacer un chingo de barcos y va a estar bien vergas y todo, pero nomás le dieron dinero para un solo barco.
Vámonos poco a poquito.
Tardaron 3 años en completarlo, pero fue considerado el buque de guerra más avanzado de su época. Estaba diseñado para montar un cañón de 12 pulgadas que giraba.
Oh, ¿es un Gatling gun?
Sí, bueno. Debido al diseño de John, el arma era más fuerte y podía usar cargas más grandes que otras armas. Dice que podía lanzar un proyectil de 100 kilos hasta 8 kilómetros.
Ni ves si le pegó, ¿no? Tal vez es eso, güey. ¿Sí? Pues mira, por allá cayó.
Ajá, ya cayó. No me traje mi banquito, no alcanzo a ver hasta dónde cayó.
Pero por allá.
Pero cayó allá. Pero 3 años son mucho tiempo para trabajar con John y el capitán Stockton como que empezó a fastidiarse un poco. Cuando el barco estuvo casi terminado, Stockton estaba tratando de sacar a John del proyecto.
Creo que era medio fastidiosito, ¿verdad? Se nota.
Pues es que era un ñoñísimo, güey, que inventaba cosas que...
Era para dejarlo en un castillo y sí, wey, iba a terminar haciendo un Frankenstein.
Probablemente, bueno, probablemente este güey era autista. O sea, es lo más seguro. Este güey tenía alguna especie de autismo.
Estaba en algún espectro.
Y no saben cómo lidiar con él realmente, güey. Stockton mantuvo en secreto que John había inventado las cosas. Él casi siempre se tomaba el crédito de todo, güey. Incluso siguió adelante y él creó un segundo cañón de 12 pulgadas, copiando el diseño de Edison. Pero el diseño de Edison tenía varias peculiaridades que lo hacían funcionar bien y el de Stockton como que no quedó tan chido. Realmente no entendía los diseños, pero pues él dijo, vamos a...
yo no me lo copio ya. Mata. Esta cosa mata, ¿no? No son 8 kilómetros, pero ponte enfrente y te quema.
Ahorita llegamos a eso. Ahora todo esto se montó en un barco que fue conocido como el Princeton. Y el Princeton se consideró un éxito inmediato cuando fue estrenado. El 17 de octubre de 1843 ganó una prueba de velocidad contra el que había sido el barco más rápido hasta ese entonces. El SS Great Western. Hicieron rápidos y furiosos en el agua, güey.
Ajá.
El presidente Tyler organizó una recepción pública para el Stockton en la Casa Blanca el 27 de febrero de 1844. El 28 de febrero, el USS Princeton partió de Alexandria, Virginia, en un crucero de demostración por el río Potomac con Tyler, miembros de su gabinete y unos 400 invitados. Luego vino una demostración de tiro. El capitán decidió disparar el mayor de los dos cañones largos del barco, al que llamó Peacemaker.
Dijo,
con esto voy a impresionar a mis invitados.
Y a John Cena.
Lo dispara veloz, sería el águila. ¿Sí?
¡Ah! ¡Igli!
Una escena de un güey abrazando un águila, güey, es lo mejor que le ha pasado a tener mucho tiempo, güey. Ahora, este cañón fue el que había diseñado Stockton copiándole los diseños a Edison. Peacemaker fue disparado 3 veces en el viaje río abajo y fue cargado para disparar un saludo a George Washington cuando pasó por Mount Vernon en el viaje de regreso. Los invitados a bordo vieron la primera serie de disparos, luego se retiraron bajo cubierta para almorzar y tomar ahí algo, un drinkcito y todo.
América siempre fue América, ¿verdad?
Sí, güey, todo
cool. Vamos a disparar un cañón épico para saludar al presidente, pero primero breakfast.
El secretario Gilmer les dijo a los que estaban todavía arriba en cubierta, les dijo, güey, un disparo más del Peacemaker. Cuando el capitán Stockton tiró el cordón de disparo, el arma explotó. Su lado izquierdo falló, esparciendo metal caliente por toda la cubierta, fragmentándose entre la multitud, matando a 6 personas.
Eso es lo que se supone que tenía que hacer, ¿ok?
Ustedes querían que matara, ¿no? Pues ya
para
mató.
Eso es.
Mató al secretario de Estado.
¡Verga!
Abel Upshur. Al secretario de Marina, Thomas Gilmer, un esclavo del presidente Tyler y otras 3 personas. Como 20 salieron heridos, incluidos varios miembros de la tripulación del barco, un senador y el mismo capitán Stockton.
¡Wow!
Ajá, todo porque no copió bien la tarea.
Ajá. Porque se hizo pelada.
Ajá, no, está
infácil. Explosivos en un tubo, fácil.
En lugar de atribuir la responsabilidad de la explosión a los individuos, el presidente Tyler escribió al Congreso al día siguiente. Dijo, cito, el desastre debe ser catalogado como una de las víctimas que en mayor o menor grado ocurren en cada servicio, que invariablemente son incidentales a los asuntos temporales de la humanidad.
¡Estamos desayunando, mamón! Y vamos a saludar al presidente.
No, pero es que esto, nosotros somos así, algo minúsculo, güey, en la escala grande de las cosas.
Es el equivalente a que se mueran 26 personas en el desfile el 16 de septiembre, güey.
Por eso, pero pues va a haber más de 16 de septiembre. O sea, cada año hay uno.
Digo,
pues,
estar en el ejército, eso, para eso firmas, ¿verdad? El peligro está siempre presente. Sí,
de hecho, o sea, su tirada era como le caía bien Stockton, era para que no afectara su evaluación positiva de los legisladores y que lo dejaran seguir construyendo barcos, güey.
Así, bueno, Stockton ya arregle el pedo, pero ya deja las pistolas a un lado.
Sí. Pero los planes para construir más barcos inspirados en el Princeton fueron descartados. Aún así, Tyler obtuvo la aprobación del Congreso para construir otra arma del tamaño del Peacemaker, la cual fue solamente disparada una vez y nunca fue montada en un barco.
Ah, ok. Desde lejos, sí, me los imagino, detrás de 7 árboles.
Por supuesto, ahora Stockton no quería el crédito que tanto había buscado y les dijo a todos que esto era un invento de John Ericsson.
Ah, ahora sí.
Uh-huh. Ahora sí, no, eso salió mal. Ese güey me dijo que yo lo hiciera así, yo lo hice.
Déjale.
Tampoco quiso pagarle a Ericsson lo que le debía y también usó sus influencias en la Marina para impedir que la Marina le pagara lo que le debía. A pesar de que todo lo que había hecho John sí funcionaba. O sea, el diseño del barco estaba bien, el arma que le hizo estaba bien. Así que John se volvió bastante resentido hacia la Marina y pasó varios años en los tribunales tratando de limpiar su nombre. También estaba demandando a personas por infringir en la patente de el diseño de su hélice. Ericsson, a quien Stockton había pagado originalmente $1,150 por diseñar y equipar el Princeton, estaba demandando por otros $15,000 por sus esfuerzos y su experiencia. Ganó en los tribunales, pero nunca le pagaron de todos modos. Todo esto lo convirtió en un hombre, digamos, de mecha corta.
Ok.
Te digo, o sea, sí tenía algún asunto de espectro o algo, porque una vez le escribió una carta a un amigo suyo diciéndole: es que, o sea, cuando la gente abusa de mí, se tiene que lidiar con mi ira y la ira es involuntaria.
O sea, no puedo decir, me emputa.
Ajá, sí. O sea, es como que no, o sea, y luego decía, pero cuando se enojaba con alguien, en chinga se disculpaba. Así como que luego los solitos se controlaban.
Sí, como que no tenía control, no podía explicar y lidiar con sus emociones, pero sí las tenía. Yo, ok, ¿no? Sí.
Ahora, cuando había llegado John a Nueva York, tenía una buena relación con el propietario del New York Iron Works. Y le dieron rienda suelta para hacer lo que quisiera ahí en la fábrica de hierro. Al grado que al lugar le conocieron después como The Asylum, porque sé que había un loco inventando cosas allá adentro.
O hacer un robot, unos palillos chinos de metal.
Este nombre te va a gustar. Hizo el primer barco de vapor de hierro. Lo nombró The Iron Witch. Construyeron el primer barco de aire caliente, al cual llamaron Ericsson, y el primer submarino. El primer torpedero y el primer torpedo autopropulsado.
¿What?
Todo eso lo hizo un güey en el laboratorio de su compa que le dijo: sí, güey, ponte a hacer cosas.
Sí, hay fierro, agarra.
Ajá, tú agarra el fierro a ver qué sale.
Hizo un submarino, el primer submarino. Sí,
el primer submarino lo diseñó este güey ahí. El mayor invento de Ericsson fue el motor calórico de aire caliente que trajo a Inglaterra y el que siguió trabajando hasta presentarlo en 1851. Lo consideraban un diseño sorprendente. En el New York Tribune fue descrito como, Horace Greeley, escribió que la era del vapor se cierra, se abre la era del calor. Ericsson es el gran genio mecánico del presente y del futuro. Este diseño le valdría el premio Rumford de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1862. Y lo hizo rico en las últimas partes de su vida. Ahora, antes del premio y todo esto, el 26 de septiembre de 1854, Ericsson fue con Napoleón III de Francia y le llevó unos dibujos de unos acorazados blindados con una torre de cañón en forma de cúpula.
Este güey era un Da Vinci. Ajá, güey. De los 1800.
Y el emperador francés dijo: güey, está bien chido. Pero nunca hizo nada con eso. Dijo: ah, está bien chingón tu
diseño.
No, güey, nomás fue de, ah, muy chido, güey, qué cool. Pero pues no construyeron nada.
Ay, qué bonito, lo voy a poner aquí en el refri.
Después de que la Unión recibió la noticia del rumor de la reconstrucción del Merrimack, el Congreso asignó $1.5 millones en agosto de 1861 para construir uno o más barcos de vapor blindados. También ordenó la creación de una junta para investigar los distintos diseños propuestos y la Armada de la Unión anunció propuestas para buques de guerra acorazados a vapor el 7 de agosto. Entonces, hicieron una convocatoria abierta, güey.
Pero me estresa pensar, hicieron una junta para que una bola de güeyes que no saben ni madre decidan cuál es el barco que va a estar.
Justo, ajá. Así funciona la burocracia, güey.
Yep. Ajá.
Nombraron a 3 oficiales superiores como la Junta Acorazada. Su tarea era examinar los planes para la finalización de los buques acorazados y considerar los costos. Ericsson no tenía ningún interés en trabajar con la Marina, güey.
Entonces, ya estaba hasta la madre de eso.
Ajá. No hizo ninguna presentación a la Junta. Fue involucrado cuando un güey que se llamaba Cornelius Bushnell necesitaba que un constructor naval revisara su diseño.
Ok.
Entonces este güey fue con el güey de New York Iron Works y le dijo, oye, güey, ¿tú qué piensas de este pedo? Y le dije, ah, mira.
Hice esta canción, güey, me ayudas ahí a producirla, meterle ahí unos beats extras.
Le dice, ah, mira, pues aquí tengo al pinche mejor productor de la historia, güey. ¿Ves ese güey que está ahí, parado en un banquito soldando cosas?
Ah, ¿no lo ves? Espérate, es que está en un submarino. Güey, John, sal, güey. Eso está haciendo el güey. Uh-huh.
Entonces este güey le dice, ah, ve con Ericsson y él te puede ayudar a revisar el diseño, güey. Entonces los dos se reunieron el 9 de septiembre y el día siguiente se reunieron otra vez después de que ya Ericsson había tomado el diseño de este güey y había hecho notas. Este diseño de Bushnell era el USS Galena. Durante la segunda reunión, Ericsson le mostró a Bushnell un modelo de su propio diseño, ajá, que se era derivado del diseño que le había enseñado a Napoleón. Bushnell le dijo, oye, ¿me dejas enseñárselo a la junta, güey? Porque está bien chido. Entonces llegó este güey con su diseño y el diseño de Ericsson.
Ajá.
Al revisar el inusual diseño de Ericsson, la junta directiva se mostró escéptica. Estaban preocupados de que un barco con ese diseño no flotaría, especialmente en mares agitados, y rechazaron la propuesta de un barco completamente cargado de hierro. Además, estaba el hecho de que la Marina todavía no perdonaba por completo a John por matar a su jefe, según ellos.
¡Ay, que sí es cierto!
No fue su culpa, pero le echaron la culpa, güey.
Le echaron la culpa, ajá.
Pero el presidente Lincoln vio el diseño y dijo, chido, güey, hay que hacerlo.
¿Fue Lincoln?
Lincoln dijo que se arme. Ericsson aseguró que su barco flotaría y lo explicó de la siguiente manera. Cito, el mar cabalgará sobre ella y ella vivirá en él como un pato.
Muy bien. Güey, eso tiene más sentido que si te empiezo a hablar de buoyancy, fórmula y todo. Güey, el pato flota, esta madre es un patote, güey.
Ajá. Y es que lo más inusual de este barco en el diseño es de que la gran mayoría de la parte del barco estaba bajo el agua, güey. Afuera se veía nada más la pura cubierta.
Oh.
Eso era lo más raro.
Es como un submarino de tres cuartos.
Ándale, es como un submarino indeciso.
Ándale, sí.
Ajá. El 15 de septiembre, tras nuevas deliberaciones, la Junta aceptó la propuesta de Ericsson junto con otras dos propuestas distintas de otros dos diseños. Los tres acorazados seleccionados diferían sustancialmente en diseño y en grado de riesgo. El que diseñó Ericsson fue llamado el Monitor, o el monitor. Fue el diseño más innovador en virtud de que estaría mayormente sumergido, dependía totalmente de la energía del vapor y su elemento más arriesgado del diseño era una torreta giratoria.
What the fuck?
Sí, eso no se había probado nunca antes. Entonces puedes disparar para allá y luego te puedes voltear y disparar para allá y luego te das toda la vuelta y disparas para atrás, güey.
Okay. Y también os digo, trae unos testículos ahí colgando, pero eso es para que le ayude ahí a moverse entre las olas.
Aparte, Ericsson les dijo, en 100 días lo armo. Y eso fue lo que más ayudó para que le aceptaran.
Claro, sí, es lo que les importaba más, ¿no?
Pues necesitamos armarlo en chinga.
¿Tiempo y qué tan barato nos va a salir?
Sí, necesitamos hacerlo en chinga porque estos güeyes están reconstruyendo un barco que se quemó y no sabemos qué están haciendo. The Iron Works en Nueva York construyó el motor, el hélice y la torreta. Otras fundidoras de hierro construyeron el resto. Y John se la pasaba yendo y viniendo entre las operaciones y todo. Hubo algunos retrasos de entregas de material y de cosas que no entendían del diseño de Ericsson, los que estaban armando las cosas. Pero aún así tardó solo 101 días en construirlo.
¿Se pasó por un día de lo que había prometido?
Sí, mon. A mediados de febrero, su nueva creación, el barco llamado Monitor, que le puso este nombre porque decía que bajo el significado de alguien que monitorea.
Ajá, que cuida y monitorea.
Okay. Sí.
Dijo pero está clever porque está chaparrito y los demás barcos están hechos para dispararse como de frente, güey.
Simón. Dijeron que, bueno, Ericsson dijo que le había puesto este nombre porque significa alguien que amonesta y corrige a los malhechores. Realizó su primera prueba y fracasó. La neta no era tanto pedo del diseño, era de que no entendían, o sea, los capitanes y las tripulaciones no entendían cómo operarlo.
Ok.
Tuvieron problemas de dirección y tuvieron que remolcarlo de regreso al muelle. Y durante la segunda prueba, los que estaban con la torreta, algo no le entendieron también cómo estaba funcionando.
Básicamente, están acostumbrados a andar en caballo y llegas y le das un Ferrari, güey.
Uh-huh.
Y luego dices, es que no jala, ¿no? Es que no sabes manejar estándar.
Sí. La noticia de la reconstrucción y conversión del Merrimack ya se confirmó ahora sí en el norte a finales de febrero de 1862. Mary Lou Vestre de Norfolk, una esclava liberada que trabajaba como ama de llaves para uno de los ingenieros confederados que trabajaba en el Merrimack, se abrió a paso a través de las líneas confederadas con noticias de que los confederados estaban construyendo un buque de guerra acorazado. Llevaba un mensaje que guardó en su vestido de un simpatizante de la Unión que trabajaba en el Navy Yard, advirtiendo que el antiguo Merrimack iba a ser rebautizado como el Virginia por los confederados y estaba a punto de completarse. Luego, el 6 de marzo de 1862, el Monitor se hizo a la mar bajo el mando del teniente John Worden. Worden no le gustaba el diseño del barco.
Claro, güey.
También odiaba y desconfiaba de John Ericsson.
Pues sí, es que le explotó su último.
Sí. No estaba contento con nada de esto. Desconfiaba de Ericsson y de sus inventos.
Un boomer, güey. Ah. En mis tiempos, los barcos, la mitad para arriba está por arriba el agua. ¿Qué es esto?
También se decía que Worden era un hombre delgado que tenía manos suaves como las de una dama, pero que era bueno peleando.
Ah, ok.
Sí. En el segundo día en el mar hubo una tormenta. Ericsson le había dejado instrucciones precisas al capitán Worden de qué hacer cuando pasaran este tipo de cosas, pero fueron ignoradas.
Claro. No, yo sé qué hacer. Póngale en revés. Usted píquele ahí.
Los motores se pararon y el barco se llenó de monóxido de carbono. Entonces la tripulación estaba tratando de arreglar los motores, pero se estaban desmayando. Entonces tenía que tomar turnos. O sea, que si se desmayó un güey, ve y sácalo, y luego tú empiezas a arreglarlo. Y si tú te desmayas, va a llegar otro
güey. Una campanita, güey. Cuando escuches la campanita caer, entra el que sigue.
Sí, básicamente. Se estaban desmayando, arrastrándose unos otros fuera de peligro. Esto no ayudó a la reputación de John, pero pues el capitán, o sea, no quiso aceptar que la había cagado él y que no les había dado las instrucciones.
Sí, hasta ahorita el diseño ha funcionado como se prometió.
O sea, el problema fue culpa del capitán por no seguir las instrucciones, pero dijo, no, es que estos diseños de este güey que está loco en la chingada.
Que ve cómo se visten estos nuevos inventores.
De hecho, los marineros se mostraban escépticos porque todo lo relacionado con el Monitor era nuevo. Hasta la idea de cómo ir al baño, güey. Tuvieron que cambiar la manera de ir al baño en este lugar.
Ajá.
Porque pues antes del Monitor, pues literal cagabas en una cubeta y luego con un agujero en la cubierta y pues caía al mar o lo aventabas al mar. Pero como estaba sumergido este pedo, no funcionaba igual.
Claro.
O sea, el Monitor viajaba por debajo de la línea de flotación y pues los inodoros necesitaban gravedad para funcionar. Entonces no podían funcionar normal. Entonces había que expulsar los residuos de otra forma, güey. John resolvió el problema creando una especie como de tubo de inodoro que era como un mini torpedo. Entonces, después de que un marinero usaba el baño,
no te pases de verdad,
cerraba una válvula y luego abría otra válvula.
¿Y salía con al vacío?
Y salía...
Salía un torpedito.
Así, estaba aventando caca, güey, por abajo del agua. Pero los marineros eran de, pero... O sea,
¿pero dónde está yendo mi caca?
No, los marineros no entendían. O sea, el güey literal inventó el excusado bajo
resolvió
el agua.
El problema, ¿sí?, del excusado, güey. Tomó el tiempo.
Y este güey fue, no, es que antes yo cagaba en una cubeta. ¿Y ahora qué voy a hacer?
No, pues que cómo están los botones. Pues que yo le toco aquí a la pantalla y pues mire, se va para allá y luego.
Se dice que era difícil o confuso de usar porque pues, los marineros estaban acostumbrados a cagar en hoyos o en cubetas. Una vez que un marinero puso las válvulas, o sea, giró las válvulas en el orden equivocado.
Y metió agua.
Y en lugar de sacar caca, metió agua, güey.
Con su caca.
Con su caca.
Pues mira, este Ericsson ya nos mató al secretario, o sea, y nos llenó de caca el submarino. ¿Qué pedo con este
güey? ¿Qué digo? Creo que más bien este güey lo usó al revés, inventó el bidet.
Sí.
Y estos nuevos tipos de inventos estaban por todo el barco. O sea, todo lo que estaba en el barco eran inventos nuevos que no sabían usar, güey.
Sí, güey, les dieron un Ferrari, güey, a vatos que nomás andan en carreta, güey.
El día exacto en el que la tripulación del Monitor se enfrentaba a la muerte tratando de arreglar los motores, el Merrimack zarpó del reconstruido Gosport Yard, que ahora fue renombrado el Norfolk Yard, y la Confederación ahora llamaba Virginia al Merrimack. En Hampton Roads, en las afueras de Norfolk, la Unión había establecido un bloqueo de barcos de madera. Estaba el Cumberland, el Congress, St. Lawrence, Roanoke y el Minnesota. Le dispararon balas de cañón al Virginia, pero rebotaron en las placas de hierro. Luego el Virginia se puso a hacer lo que mejor sabía hacer, embestir a los barcos con su pinche ariete
gigante.
Ah, pues
sí, llegaba y...
Y los desmadraba así, güey. Embistió y hundió el Cumberland de la Unión. Mientras estaba embistiendo a uno, mientras le disparaba al Congress... El Minnesota, entre las maniobras y todo, encalló. Y fue ahí, o sea, ya 3 de 5 barcos valieron madre en cuestión de horas, güey.
O sea, aquí tienes una bola de rednecks.
Ajá.
Que llenaron de fierro un barco sin saber si iba a flotar o no. Y están partiendo madre. Mientras tanto, unos viejitos marineros no saben picarle un botón.
Sí.
Porque ese botón no existía antes.
Así es.
Shit.
El Virginia no salió ileso. El ariete se descompuso, se rompió una parte. Regresaron a Gosford para su reparación. Llevaban la expectativa de regresar al día siguiente y completar la tarea. Se retiró a la seguridad de las aguas controladas por los confederados frente a Sewell's Point para pasar la noche. Porque dijeron, güey, matamos a 250 marineros.
Nos merecemos un
break. Nomás perdimos dos. O sea, no, estos güeyes van a estar cagados. No van a querer venir a atacar ahorita. Y tenían razón. Porque, o sea, en un día perdieron dos barcos y se encallaron los otros tres de la Unión.
Cinco barcos fuera de comisión.
Ajá. En un día, güey, por el...
Por un barquito que hicieron los rednecks.
Sí, man.
Caí con pinche fierro, güey.
Sí, güey.
Oh.
Esta fue la mayor derrota de la Armada de los Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial, güey.
Te tuvo que ganar los nazis.
Ajá. Obviamente provocó pánico en Washington. El gabinete de Lincoln estaba discutiendo el desastre y estaba el secretario de guerra, Edwin Stanton, asustado, güey. Diciendo, es que puede atacar este barco más ciudades de la costa. Es más, podría llegar ahorita y bombardearnos ahorita la Casa Blanca desde el río si no nos ponemos truchas.
Y no hemos visto por abajo, pero si trae patas, ya valimos perra.
El secretario de la Marina, Gideon Wells, aseguró a sus colegas que estaban a salvo, ya que el barco no iba a poder atravesar el río Potomac. Ustedes no se preocupen, no caben en ese
río. Va a valer verga absolutamente todo el resto del país, pero aquí ustedes van a estar
bien. Y vamos a estar bien, ya le sacamos agua al río para que no pase.
Hicimos un letrero de no pasar. Un letrero de
no pasar ya con eso, sí. Y también les dijo, no se preocupen, nuestro acorazado ya va en un camino. Se va a topar con el Virginia.
No, necesitamos que los marineros aprendan a usar el excusado y la nación va a estar a toda madre.
A la mañana siguiente, el 9 de marzo de 1862, el Virginia abandonó su fondeadero en Sewell's Point y se dirigió a atacar el Minnesota que todavía estaba encallado.
O sea, vas a terminar de chingarlo.
Sí, güey. Para que no lo pudieran reparar ni reconstruir nada. Fue, vamos a terminar el trabajo, güey. Le siguieron tres barcos del escuadrón de James River. Sin embargo, encontraron su rumbo bloqueado por el recién llegado Monitor.
¡Yo!
Al principio, Jones creyó que la extraña embarcación...
Se había volteado, ¿no, güey?
Sí, güey.
Esa madre está al revés.
Ajá. Un marinero confederado se burló, dijo que parecía un queso en una balsa. Y el Jones creyó que la extraña embarcación era una caldera que iban remolcando los de otro barco, güey. Pronto se hizo evidente que no tenía más remedio que luchar contra esta extraña embarcación. Virginia disparó el primer tiro del enfrentamiento contra el Monitor. El disparo pasó encima del Monitor y le pegó al Minnesota que todavía estaba encallado.
O sea, lo rompió.
Sí, o sea, nomás le pasó por encima. Le respondieron los de Minnesota y esto comenzó un enfrentamiento prolongado.
¡Están aventando caca todos abajo!
Ahora, el Monitor podía hacer algo que el Virginia no podía. Moverse chido.
Ok.
Entonces el Virginia era un pinche tanque enorme. Sí. Este estaba más chiquito y podía maniobrar. Entonces podían estar moviéndose y disparando y el otro nomás tenía que estar fijo.
Ok. Holy.
Mientras los barcos luchaban, el Monitor maniobró por completo el enorme barco confederado. Se dispararon entre sí, pero como estaban acorazados los dos, pues no era daño tan catastrófico como para hundirte, güey. El blindaje de ambos barcos resultó adecuado. Y esto también se debía a que el Virginia no estaba esperando luchar contra otro buque acorazado. Ellos no. Ni siquiera sabía que lo estaban haciendo, güey.
Ajá.
Entonces no llevaba nada que pudiera penetrar armadura. Y los del Monitor pues no sabían exactamente cómo estaba el Virginia. Entonces pues, llevaron...
Había que probar lo normal, y luego ir con Erickson a preguntarle.
La batalla cesó cuando un proyectil del Virginia golpeó la cabina del capitán del Monitor y explotó arrojando fragmentos de pintura y hierro a través de las rendijas hacia los ojos de Warden y lo cegó temporalmente.
Pero nada más.
Sí. Ahora, como nadie más podía comandar la nave, el Monitor se vio obligado a retirarse. Pero luego llegó el teniente
Erickson ejecutivo. Dijo, a ver, Gordon, ¿por qué no se pusieron los lentes de protección que inventé para que cuando entren chingueras por la ventana?
No lo dudo, la neta, güey.
Sí. No, pues es que no usamos lentes de protección. ¿Eso qué es? Es para que las niñas.
El oficial ejecutivo, el teniente Samuel Dana Green, asumió el mando y volvieron a la lucha. Pero durante este periodo de confusión de si se iban o no a regresar, si había alguien o no al mando, la tripulación de la Virginia creyeron que se estaba retirando el barco.
Ajá.
Dijeron, se rindieron. Y el Minnesota seguía encallado. Pero pues ya la marea había bajado, entonces ya no pueden acercarse más a chingarlos.
Ok.
Entonces dijeron, ok, estos güeyes ya se están yendo. Pues ya nosotros vamos también a regresarnos al puerto que nos reparen. Así que convencido de que su barco había ganado, Jones le ordenó a la tripulación del Virginia a regresar a Norfolk. En ese momento, el Monitor ya tenía a alguien más al mando y regresó a perseguir al Virginia. Pero vieron que se están retirando y dijeron, ya se rindieron.
Y así se acabó la guerra en los Estados Unidos.
Entonces fue de, ok, no, pues ya se van ellos, nosotros vamos a quedarnos aquí para proteger que nadie venga a chingar al barco encallado y no vamos a arriesgarnos innecesariamente. Así que cada lado malinterpretó los movimientos del otro. Cada uno dijo, ganamos.
Ganamos.
Pero pues realmente fue un empate, güey. Ajá. Los rumores salieron, pero, o sea, circularon por todos lados. En Nueva York la gente estaba preocupada de que el Virginia iba a llegar a bombardear Nueva York porque pues ya era... O sea, imagínate que de repente te cuentan la historia de un barco invencible, güey, que tiró a casi 5 barcos en un día.
Sí.
Que tiene la capacidad de llegar y bombardearte desde la orilla.
Es como el vato que hizo su bulldozer lleno de fierro, güey.
Sí, man.
Que te avisan así que hay uno de esos sueltos con cañones sí, y puede llegar a tu ciudad en cualquier momento,
güey. El Marvin Heemeyer. Después hablaremos de
Marvin,
ese güey.
Ajá. Sí, man.
El killdozer. La gente de la Unión estaba... satisfecha con el trabajo de Mulder, la gente de la Confederación decía ganamos, los de la Unión decían no, nosotros ganamos, desmadre. El Time informó que el Virginia iba a Washington para aplastar al Congreso. Dijo, estos güeyes van a bombardear el Congreso desde el agua y va a ser un desmadre. Pero en realidad el Virginia estaba siendo reparado. Cuando ya se supo la verdad, llamaron a John Erickson y empezaron ya como que a vitorearlo y todo. La prensa de Nueva York ya lo empezó a entrevistar y decía, este güey hizo este barco que está bien chido.
Ya vieron los baños.
Ajá. Uh-huh. Le hicieron una canción la gente, el pueblo. Sería como el equivalente a un corrido, era, supongo. The Monitor and the Merrimack.
Ah.
Porque obviamente los de la Unión, por chingar, no le decían.
No le van a decir Virginia.
Virginia, porque era una chinga.
Es nuestro, Merrimack.
Sí, bueno. Ya después de tantos años, por fin Erickson estaba siendo elogiado por su trabajo. Lincoln fue a ver a Worden al hospital. Y Worden le dijo, cito, usted me hace un gran honor, señor presidente. Lo único que siento es no poder verlo. Todo estaba cegado el güey.
Sí, estoy seguro que no lo dijo con ironía ni como chiste, güey. Creo que ni captó. Ajá. Que fue gracioso.
Worden todavía no estaba impresionado con el barco. Él no estaba, dijo, yo no entiendo ni madre.
Yo no lo entiendo, mijo. Estas nuevas tecnologías que sus Nintendos, que sus... Uh-huh. Wakitakis, no.
De hecho, ahí en el hospital le dijo a Lincoln, no use ese barco otra vez para enfrentarse contra este, no, use otra cosa, este no está chido. Pero Virginia quería la revancha. A medida de que pasaban los siguientes meses, el barco navegaba hacia el bloqueo, queriendo que el Monitor como que, o sea, porque estaba bloqueando ahí la Unión, uh-huh. Estaba el Monitor ahí puesto en el agua, llegaba el Virginia así como que, ¿qué pedo? Pero pues el capitán del Virginia tenía órdenes del Monitor tenía órdenes de no zarpar y no irse contra el Virginia.
¿Por qué?
Para pues era una estrategia de guerra, supongo.
Ajá.
O sea, de que no, o sea, espérate. Estos güeyes se van a desesperar. No, o sea, si llegan y están ahí chingando, si están ahí con él, no te estoy tocando, no estoy tocando, tú no hagas nada. Hasta que te toquen, ahora sí ya responde.
Ya engage.
Simón. Porque ya, además ya estaban en este punto avanzando la guerra por tierra. Entonces fue de güey, o sea, no tenemos que poner en riesgo a los marineros cuando ya el ejército terrestre está ganando terreno, güey. En mayo, las tropas confederadas abandonaron Norfolk para ir a proteger su capital en Richmond. Y el capitán del Virginia estaba preocupado y dijo, no, yo no quiero que estos güeyes se queden con mi barco, güey. Entonces le prendió fuego.
¿What?
Ajá. Entonces ya la batalla entre los dos barcos la ganó psicológicamente el Monitor este tiempo después.
Sí, güey, pues avienta torpedos de caca, güey. Sabemos que es tecnológicamente superior.
El Monitor fue el último barco en pie de los dos, pero en la víspera del año nuevo 1862 se hundió en una tormenta frente al cabo Hatteras. Pero no importaba, Lincoln dijo, hay que construir más barcos iguales a este.
Ajá. Sí, es nuestro Tiger Tank.
Ajá. Uh-huh. 70 de ellos fueron construidos durante la guerra. La Royal Navy británica canceló toda construcción de buques de guerra de madera. Empezaron a construir buques acorazados de hierro. Ya el buque de guerra de madera era historia, güey. Ya nadie los quería, ya no servían. La Armada Confederada también construyó barcos acorazados, pero hicieron cosas muy raras. Tenían uno que era como, tenía como forma de tortuga.
Uh-huh.
Y tenía como un colmillo así largo, así como que. O sea, como ariete.
Una tortuga narwhal.
Ándale.
¿Narwhal?
Simón, algo así muy raro. O sea, como que los confederados se entendieron mal y agarraron a un artista en lugar de un autista.
No, me estoy a ser bien vergas, güey. Haz de cuenta que representa nuestra pelea contra el norte y por eso es el pico, que ese es mi papá, ¿verdad? Porque yo lo veo como algo puntiagudo y astringente en mi vida, pero que me dio el ímpetu de crear.
Pues Jan Eriksson ahora era el hombre del momento. Durante la guerra realizó mejoras en los diseños de los barcos de hierro. Continuó experimentando e inventando por el resto de su vida. Incluso incursionando en la energía solar.
What?
Creó una máquina capaz de recolectar radiación solar usando espejos para hacer funcionar un motor a base de calor.
Shut the fuck up. En los 1800 había 1800, un motor solar.
Un motor solar, güey. O sea, ese güey juntó un chingo de espejos y vidrios y cosas para que con el calor funcionara el motor.
O sea, este güey era el Tesla de la ingeniería y Tesla era el Tesla de la electricidad.
Algo así. Eriksson murió el 8 de marzo de 1889, aniversario de la batalla de Hampton Roads. Su deseo fue ser enterrado en su tierra natal. Y el New York Times dijo que la marina le había, no le estaba respetando adecuadamente los restos de Eriksson porque habían asignado a USS Essex un barco que era de tercera categoría para transportar sus restos. Así que la armada dijo, ok, tienen razón. Lo llevaron a bordo del USS Baltimore, que era uno de los mejores barcos que tenían, escoltado por otros barcos que también eran de diseños o mejoras de Eriksson.
Qué verga.
Lo llevaron hasta Suecia en 1890, con una salva de 21 cañones y la bandera sueca izada en todos los barcos del escuadrón.
Y un otro no, y mató a...
al secretario de Estado otra vez.
Es que no seas mamón. ¡Ups!
Alrededor de 100,000 personas asistieron al cortejo fúnebre y a las ceremonias de salida, incluidos varios veteranos del USS Monitor. El capitán Worden también asistió al funeral.
Ah, sí, sí.
Ya podía ver de nuevo. Pero la mitad de su rostro estaba permanentemente oscurecido. O sea, se quemó, güey. Así como, como Two-Face. Worden finalmente se convirtió en almirante. Y John Eriksson es considerado uno de los ingenieros mecánicos más influyentes de todos los tiempos.
Tiene que, conociéndolo, tiene que tener así como chingos de planos y planes para otras cosas que nunca hizo, güey.
Es probable.
Como Da Vinci y Tesla y todos estos genios.
Su lugar de descanso final está en Flipstad, en Värmland, Suecia. Ahora, en agosto de 1949, la Armada probó un localizador submarino buscando los restos del Monitor en un área cerca del cabo de Hatteras. Encontró un objeto lo suficientemente voluminoso como para hacer un naufragio, pero las corrientes negaron a los buzos entrar. El interés por localizar el barco revivió a principios de los 70s. La Universidad de Duke, la National Geographic Society y la National Science Foundation patrocinaron una expedición en el 73 para buscar los restos. El 27 de agosto fue descubierto el Monitor casi 111 años después de haberse hundido. Enviaron una cámara para fotografiar los restos, pero las imágenes salieron muy borrosas.
O sea, en los 70s.
Sí. En un segundo intento, la cámara se...
Implotó.
Explotó y mató a 6 buzos, ¿no? Se atoró en algo...
El secretario de Estado de buzos.
Se atoró en algo la cámara entre los restos y se cayó y ya no lo pudieron recuperar.
Eso es que mandaron a una cámara para tomar una foto a la cámara.
Sí, ahora tenían también el sonar, pero las imágenes no coincidían con lo que esperaban que se viera. Se dieron cuenta que estaba boca abajo el barco.
¡Oh! Ok.
Ajá, o sea, cuando se hundió, se volteó.
Completamente.
Sí, ajá. Entonces dijeron, ah, ok, no, pues... Entonces,
sí, esto está
mira, si lo volteamos, entonces sí coincide.
No, mira, no hacías.
En 74 se organizó otra expedición para confirmar el descubrimiento y un sumergible pudo tomar fotografías y videos de los restos del naufragio y ya confirmaron que sí era el Monitor. Dado que la Armada había abandonado formalmente los restos en el 53, técnicamente los...
Es de todo mundo.
Buzos o quien fuera podía sacar cosas. Así que los restos del naufragio y todo lo que lo rodeaba fueron designados como santuario nacional.
Ah, no, lo sacaron, ahí siguen.
Fue el primer santuario marino de los Estados Unidos. Empezaron a sacar cosas. O sea, no pudieron sacarlo completo, pero empezaron a sacar como que las partes más importantes.
Ok, ¿de qué fregón?
En el 75 fue nombrado santuario. En el 77 pudieron ver ya los restos en persona utilizando el Johnson Sea Link, un sumergible para inspeccionarlos, que podía transportar buzos hasta el barco y dejarlo sacar pequeños artefactos y subir.
Okay.
Encontraron a un güey agarrado a una puerta. Sí, que sí cabíamos. Ya encontré otra, pero está atorada. En el 78 dijeron los de la Armada de los Estados Unidos de que iba a costar entre 20 o 50 millones de dólares estabilizar el barco donde estaba o 50 millones a sacarlo. O sea,
sáquenlo. ¿A qué son 50 millones para el ejército, güey? Eso les cuesta como un misil que sí, lo explotan probándolo.
Sí, man. La investigación continuó. Se siguieron recuperando artefactos, incluida el ancla de 680 kilos en el 83. Y fueron puestos en un número, perdón, el creciente número de reliquias fueron puestos en un monumento histórico nacional. Hicieron un esfuerzo para elevar la hélice del monitor, que era de esas partes innovadoras de Ericsson. En el 98 lograron sacarla. Y en el 99 estuvieron nomás sacando otros restos del naufragio, planeando cómo recuperar el motor. Y estaban viendo si podían estabilizar el casco para que no se colapsara en sí mismo.
Ok.
En el 2000 instalaron un sistema para recuperar el motor. En el 2001 se concentraron en elevar este motor de vapor, el condensador del barco. En el 2002 sacaron la torreta. Se asignaron 160 buzos para retirar las piezas del casco. El 5 de agosto del 2002, después de 41 días de trabajo, la torreta salió a la superficie.
Y entonces ya sabemos cuántos buzos se necesitan para sacar una torreta de la guerra civil del abajo del mar.
160. En el 2003, los buzos y regresaron al monitor con otros voluntarios para obtener un video general del sitio para hacer como ya un registro permanente de cómo está todo el pedo. Y el astillero Northrop Grumman en Newport News construyó una réplica estática. O sea, es una réplica así a gran escala, pero no sirve. O sea, nomás está ahí de...
No, hasta que la veas el tamaño. Como sí, las réplicas de dinosaurios que no son huesitos, pero ahí están.
Se colocó en febrero del 2005 y ahí sigue. Desde el 2013 sigue la conservación del motor y los componentes y todo ahí en el Monumento Nacional. Y el monitor le dio su nombre a un nuevo tipo de buque de guerra sin mástil y de bajo francobordo que monta su armamento en torretas. Ese diseño ha sido mejorado, obviamente, pero claro, pues ese diseño fue de un sueco probablemente autista que lo dejaron jugar con fierros en un
pinche rancho. Sí. Y se peleó contra un Tacoma de rednecks, güey. Una monster truck de rednecks.
Pero pues es la historia de John Ericsson y el USS Monitor.
Amazing.
Sí, hay muchos términos de barcos y cosas que no entendí, pero...
Me sé una que otra cosa por Black Flag de Assassin's Creed. Si aprendes un chorro de barcos. Ok. Popa y...
Sí. Dicen que de repente todavía hacen... No sé cada cuánto tiempo lo hagan, pero hacen todavía investigaciones. O sea, se van nomás para ver cómo sigue todo. Para ver si ha habido cambios como que en el ambiente submarino y... flora, fauna, etcétera, y para ver si siguen.
Si todavía sirve el excusado.
Sí. Si todavía está el torpedo de caca ahí atorado.
Qué verga.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 131 de The Dollop, John Ericsson and the Monitor. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como El Vadiablo.
Y pues si no conocen su historia, no van a saber cómo bajarle al baño.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Listen to the highly anticipated 100th episode of Tank and Jay Valentine's R&B Money Podcast with artist Chris Brown.
Even working with you from Carrie Hills and Adonis, back in the day, I was 15, 14 doing that album. So like I said, I was in school like, yeah. Okay, this is how you do it. This is how you make a song. There's a verse, a pre-chorus, and then a hook. I didn't know none of that.
You learned that over a summer, bro.
That's what it felt like.
That's what it felt like.
Open your free iHeart app, search R&B Money Podcast, and start listening. Only on the Black Effect Podcast Network.